Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de los 1580 AM en Cundinamarca, Uniminuto Radio Cundinamarca. El día de hoy en el Control Master nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor. Bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Recuerden que El Puente va del lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y siempre tenemos invitados muy especiales abordando asuntos que nos tocan a todos y todas. Pero antes de entrar en detalle, antes de presentar a quienes nos acompañan el día de hoy aquí en nuestra mesa de trabajo, quiero recordarles que este espacio es orientado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Para todos ustedes un abrazo y un saludo muy especial. También recordarles que estamos ya en el marco de este mes de septiembre en El Puente cumpliendo 9 años. Ya son 9 años de emisión ininterrumpida. Desde el pasado 4 de septiembre del año 2013 venimos adelantando toda esta apuesta y todo este proyecto que desde el proyecto Marfil ha venido desplegando espacios de diálogo y encuentro. Así que nos complace mucho tener la posibilidad de, durante estos 9 años, desde Uniminuto Radio, estar dialogando con ustedes, compartiendo con ustedes cada una de nuestras emisiones. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que a lo largo de la semana anterior, especialmente finiquitando este domingo, tuvimos la posibilidad de vivenciar en nuestro país y que sin duda alguna seguimos tejiendo todos los días. Hablaremos sobre la Semana por la Paz. Hoy aquí en nuestro estudio se encuentra nuestro decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y también director encargado en este momento del Departamento de Filosofía de Uniminuto, el padre José Gregorio Rodríguez Suárez, a quien le doy la más cordial bienvenida y me complace mucho que nos acompañe el día de hoy aquí en vivo y en directo para las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Padre, bienvenido.
Muy buena mañana para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio de El Puente, en el que vamos trabajando diferentes temas desde las ciencias humanas y sociales, especialmente desde el proyecto de educación filosófica, Marfil. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Vamos a compartir diferentes cosas. Yo quisiera tomarme unos minutos antes de,
claro que sí,
para compartir, antes de hablar de la semana en la facultad,
por supuesto,
porque dijiste algo, que director encargado del departamento de filosofía de la facultad, entonces dirán, bueno, ¿y qué pasó aquí? Desde hace 5 años que he estado prestando este servicio como decano, he prestado también el servicio como director encargado en alguno de los programas. Eso sucede cuando queda vacante, ciertamente, el ejercicio de la dirección. En este caso, pues quedó en el departamento y estoy acompañando el proceso. Un proceso interesante en la medida que tenemos, estamos adelantando el ejercicio de la reacreditación en alta calidad del programa de licenciatura en filosofía, un programa que lleva ya 30 años de ejercicio. Y quisiera hablar un minutico,
claro,
bueno,
que sí,
uno no, varios, con relación a esta licenciatura y a este tema. Recordaba en días pasados que fui a Valmaría, a Usaquén, en el 1992, ya llevaba yo, había llegado en el 91 al Minuto de Dios, a la Casa de Formación, y estábamos allá estudiando filosofía. Nuestros profesores eran eudistas, uno de ellos alguien que siempre ha estado vinculado de diferentes maneras a Uniminuto, el padre Calo Juliao, y él era el profesor de filosofía, de introducción a la filosofía o introducción al filosofar, y nos hablaba y nos compartía el proyecto que con el padre Mario Ormaza estaban realizando, el primer rector de Uniminuto, para que empezara a funcionar ya la licenciatura en filosofía. Y efectivamente al año siguiente trasladaron a los estudiantes de filosofía de los eudistas a formar parte. Es decir que desde hace 30 años estamos formándonos en Uniminuto los que formamos parte de la Congregación de Jesús y María en Colombia en la formación filosófica. Realmente interesante, es un programa que personalmente como egresado en la primera promoción.
De los primeros, ¿no?
Sí, de los primeros. El título mío es 000030, eso no lo olvido. Y entonces es gratificante ver, recordar el proceso, ver las apuestas, reconocer que hay profesores de muy alto prestigio y formación académica dentro del programa y que apoyan desde sus diferentes perspectivas, enfoques o apuestas epistemológicas en la formación filosófica de los profesionales, porque no son solo seminaristas. Siempre hemos contado en el departamento, en el programa tanto de estudios en filosofía como de la licenciatura, con estudiantes laicos, no necesariamente seminaristas de una u otra comunidad. En este momento están los claretianos, eudistas de diferentes provincias, Venezuela, Colombia, Minuto de Dios en formación, han estado también los de los Sagrados Corazones. Entonces es interesante ver y reconocer cómo hay una apuesta en la juventud por formarse en el estudio de la filosofía, no como una ciencia ya para estar pensando en las nebulosas, sino buscando esa apuesta de formación teórico, práctica y con un enfoque social, porque en el componente Minuto de Dios está todo lo que los estudiantes de Uniminuto ven y comprenden de esa metodología, el ver, juzgar y actuar, y el enfoque praxeológico, pero también de lo que en el PEI hoy se habla de aprender viviendo, sintiendo, y así vamos logrando que se articule todo. Sencillamente cierro diciendo que son 30 años de esta licenciatura que ha formado diferentes docentes y hombres y mujeres que están comprometidos a nivel nacional e internacional con la educación filosófica y con las apuestas, especialmente de filosofía para niños, porque ha sido también por egresados de Uniminuto que esta apuesta, junto con otros pensadores, ha ido fraguándose y reconociéndose como una apuesta epistemológica y formativa desde Uniminuto.
Y ese contexto que usted nos brinda, padre José Gregorio, en la mañana de hoy es supremamente interesante porque de alguna manera evidencia la forma como a lo largo de esos 30 años el Departamento de Filosofía en particular, en este caso usted lo menciona de manera muy importante, la licenciatura en filosofía en esos 30 años de camino ha venido configurando escenarios, proyectos, apuestas para pensarse los problemas del país, para pensarnos las dinámicas y los distintos contextos y territorios donde hemos tenido algún tipo de incidencia. Así que justamente para brindar también ese contexto, hablando de lo que hoy nos congrega, que es el tema de la Semana por la Paz, cuya denominación es Territorios en Movimiento por la Paz, como el Departamento de Filosofía también ha sido de alguna forma un territorio, para pensarse la cuestión de la paz, de los problemas sociales, políticos, que han hecho parte también constitutiva de nuestra historia como colombianos. Así que ese contexto que usted nos brinda es supremamente interesante y estamos a la espera también de que nos acompañe el día de hoy director de Innovapaz, coordinador de Innovapaz, el profesor Óscar Useche, quien también desde esta unidad ha venido desplegando una serie de proyectos interesantes en materia de formación para la paz, diálogo con diversos actores sociales que han hecho, sin duda alguna, en diversos territorios de nuestro país, gestores, han sido gestores de proyectos de manera significativa en la apuesta y la consecución de la paz. Entremos en materia, hablando de la Semana por la Paz, ya brindando también esta importante situación de lo que implica y desde dónde nos situamos el día de hoy en el marco del programa. ¿Qué representó en primera instancia? Vamos a ir desde lo particular a lo general, como se dice popularmente, un ejercicio más inductivo. ¿Qué representó para la persona de José Gregorio Rodríguez la Semana por la Paz? Esta Semana por la Paz en particular, y ya pasamos a mirarlo un poco en la perspectiva también del ejercicio pastoral y, por supuesto, de la mirada que usted como decano y director encargado del programa de filosofía tiene.
Bien, como dijiste, ¿qué significó para José Gregorio Rodríguez? Entonces me tocó ubicarme desde el ejercicio como sacerdote. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque es una apuesta de la Conferencia Episcopal con diferentes organizaciones, igual son más de 100, encuentro uno en la página de la Semana por la Paz 2022, y encuentra que es una apuesta que de domingo a domingo, del domingo 4 al domingo 11. Y para José Gregorio significó una invitación desde ese escenario en el ámbito religioso católico para ayudarnos a reflexionar y orar por la paz. Son 35 años, lleva ya 35 uh-huh. años la Semana por la Paz, no es algo, tal vez no todos lo hemos podido evidenciar o lo hemos vivido. Lo hemos hecho de diferentes maneras. Cuando prestaba otro servicio como vicerrector general de pastoral, pues Soy Paz, fue un trabajo con el doctor Oscar Useches del Instituto de Paz y No Violencia en su momento, pero nos vamos sumando de diferentes maneras a esta tarea de la paz y por la paz, la construcción, y bueno, como lo decías ahora, una movilización. ¿Qué es la Semana por la Paz? Una movilización ciudadana desde diferentes escenarios y en el tema de territorialidad. Entonces, para José Gregorio, desde el territorio de lo espiritual, uh-huh. religioso católico, fue una invitación en las dos Eucaristías, tanto la de inicio como la de cierre de la Semana por la Paz. Especialmente ayer hacía un énfasis en el tema de la misericordia. ¿Cómo debemos alegrarnos? Así como Dios se alegra, porque estamos en todo este tema, porque está vinculado al tema del esfuerzo por la comisión de la verdad y toda la apuesta por vivir reconociendo la verdad, viviendo conforme a la verdad desde el doble sentido, podríamos decirlo, desde la experiencia cristiana y desde el sentido epistemológico de lo que es cierto. Pero ayer les decía, la liturgia nos invitaba ayer a pensar con las parábolas de la misericordia en cómo siempre vamos a encontrar personas que cuando vemos que se acercan a aquellos que son excluidos, que son vulnerados, que son rechazados, pues hay ciertamente sospechas. A Jesús lo criticaban por sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. A Jesús, el Hijo de Dios. Y lo hacían los que conocían de la ley, los maestros de la ley y los fariseos. Y les decía, miren, siempre vamos a encontrar personas que desde sus comprensiones humanas, desde su formación, desde su lugar de enunciación, podríamos decir, pues van a tener unas posturas siempre de sospecha frente a lo que se está haciendo, de duda, de incertidumbre y de poco reconocimiento del esfuerzo. Pero nosotros, siendo al maestro, les decía, como hombres y mujeres que nos reconocemos discípulos y misioneros en América Latina de Jesús, pues estamos llamados a vivir la misericordia. Así como la mujer se alegró, les decía, por la moneda que encontró, el pastor por la oveja que encontró y la llevó sobre sus hombros, como el padre se alegró y acogió con gran ternura al hijo que había muerto y que se había apartado libre voluntariamente de él, ustedes y yo, la invitación hoy para construir paz, para tejer en este territorio en el que nos encontramos paz, está desde el ejercicio de la misericordia, del reconocimiento, que es una de las sentencias, reconocimiento, el reconocimiento del otro, como lo ha dicho el Papa Francisco, como hermano. Eso significó para José Gregorio Rodríguez vivir esta Semana por la Paz, pensando en el reconocimiento del otro como hermano, reconociendo que estoy llamado a construir paz, ¿cierto? En ese territorio, los diferentes territorios, porque son no solo, claro, como lo decías tú, los territorios se definen no solo como el espacio geográfico, sino también en la Semana por la Paz se quería reconocer los diversos territorios social, político, espiritual, cultural, y por eso las diferentes apuestas desde la academia también en la reflexión frente a las realidades de construcción de paz, que son 35 años en este esfuerzo y que cada vez más nos comprometen a mantenerlo presente, porque si vamos desde lo básico, todos en algún momento del día podemos perder la paz, ¿cierto? Y podemos dejarnos arrastrar por la violencia y podemos llegar a ser gestores, no de reconciliación y paz, sino gestores de división con comentarios, con actitudes, o gestores de muerte también por las actitudes de rechazo, de exclusión, tantas cosas que podemos hacer que no construyen ni generan ni favorecen la paz.
Y en ese contexto, para quienes de pronto apenas están llegando a nuestra misión del día de hoy, les invitamos para que ustedes nos compartan cuáles son esas apuestas por la paz que ejerce usted desde su territorio, desde su lugar de enunciación, su casa, su hogar, su lugar de trabajo, alguna organización política o social o algún movimiento donde participe, desde donde también despliegue acciones por la paz. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra plataforma en Facebook. Hoy estamos transmitiendo a través de la plataforma de Pensamiento, Filosofía y Sociedad del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de esta plataforma, también a través de Uniminuto Radio en YouTube y en Facebook. Hay un pronunciamiento que se desplegó desde mucho antes, por supuesto, invitando a las personas a participar en la versión número 35 de la Semana por la Paz. Seguramente muchas personas hasta ahora se están enterando que hubo una Semana por la Paz, que el pasado domingo finalizó una Semana por la Paz como escenario, como espacio para pensarnos, por supuesto, las diversas formas como nosotros nos constituimos también como territorio en movimiento por la paz, que era el lema de esta semana. Pero me llama mucho la atención porque en el pronunciamiento ya se enuncia esa diversidad, esa vitalidad de los territorios a nivel social, a nivel cultural y a nivel político, pero hay algo que yo quiero destacar dentro del pronunciamiento que tiene que ver con lo siguiente. En estos se viven, en esos territorios, se viven tensiones, conflictividades y rigores de la violencia, que es un elemento también sustancial de lo que fue la reflexión a lo largo de toda esa semana por la paz. Padre José Gregorio, ya aquí directamente también como decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, muy seguramente usted conoce de primera mano las diversas acciones, estrategias, proyectos que desde programas como Trabajo Social, desde programas como Psicología, desde Filosofía, se vienen gestando y se vienen adelantando en función de la construcción de paz en el país. Desde allí, desde ese conocimiento que usted tiene de estas apuestas, ¿cuál es la lectura que hace usted de las tensiones, de las conflictividades, de los rigores de la violencia que se vienen leyendo desde nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y también desde el Departamento de Filosofía?
Bien, yo pienso que algo interesante que lleva a concretar las lecturas que se hacen es la nueva oferta académica. Tenemos desde Trabajo Social, se hizo un ejercicio hace mucho tiempo por proyectar una manera inspirados en una apuesta de un autor, Edgar Poyesi, en Argentina, y la primera apuesta de gestión asociada, así se llama la apuesta, y generó en Uniminuto una apuesta formativa. Y esa apuesta formativa quería hacer un ejercicio en Colombia, el reconocimiento de los actores, que es una categoría fundamental en todo el tema de los territorios y de la gestión social y de la construcción de paz. Y entonces, desde esa apuesta formativa, que al repensarse, al reflexionarse, llevó a otra apuesta formativa, que es más articulada, más desde las apuestas que en la reflexión epistemológica e investigativa al interior del programa se fueron haciendo. El grupo de investigación Crisálida, que es el de Trabajo Social, con diferentes investigadores, fue planteando y una de esas apuestas es gestión del desarrollo territorial. Es como la renovación de esta apuesta formativa, porque estamos hablando desde la academia. Entonces, ¿qué hace Uniminuto y qué hacen los grupos de investigación y de qué manera eso se vincula con la academia? Es la generación de nuevas ofertas académicas situadas, pertinentes. Miren, tan significativo es que esa primera apuesta, que tiene una historia al interior del programa como una opción de grado en gestión asociada y luego en gestión del desarrollo territorial, genera y tiene en este momento una especialización cuyo cupo ha sido completo, satisfactorio. Tenemos estudiantes en opción de grado más el cupo que se permite para que estén los estudiantes vinculados, cupo total. Eso nos da muestra de que es pertinente, que la gente quiere estudiar ese tema del desarrollo territorial. Tú me decías, bueno, ¿y qué manera la facultad apuesta para que también vayamos ayudando y se vaya haciendo? Como es una realidad, 35 años de reflexión en torno a la Semana por la Paz, desde la facultad está también una apuesta del Instituto de Paz y No Violencia, pero al interior ya del programa de trabajo social ha habido ese desarrollo gracias a los investigadores de este grupo y que van buscando y van haciendo sus apuestas formativas. Pero no nos quedamos allí, porque hubo algo que también descubrimos al interior de la reflexión académica. Para poder llegar a ser gestores en los territorios debemos tener una habilidad y una capacidad, la capacidad, bueno, la habilidad de dialogar, la capacidad de construir, pero también la habilidad de poder estar en donde tenemos que estar con apuestas. Y la apuesta es la política pública y el bienestar social. Y ahí está la otra apuesta formativa que para poder llegar, porque ¿cómo vamos a incidir en la sociedad para la construcción, para que se fomente y para que se... desde la política pública? Y ahí es donde se están formando nuestros estudiantes de pregrado en las apuestas de los diplomados y en la formación posgradual en la especialización. Y tenemos esa otra, también con cupo completo, tanto desde la opción de grado como de lo que está permitido en el cupo máximo para la formación posgradual. Son dos apuestas, pero son dos de las que están ahorita funcionando y caminando. Eso desde trabajo social, que ya en este momento están ya, nacieron, están operando, tenemos cupo completo de los estudiantes. Y de paso les invito a aquellos que nos escuchan que quisieran estudiar política pública y bienestar social, Uniminuto es el lugar en la modalidad presencial, los días sábados, viernes y sábados, es la modalidad que tenemos con algunas asignaturas en presencial remoto. Bueno, también es un momento para
claro
hablar
que sí.
La oferta que tenemos. Pero también, tú lo decías, y desde el departamento, desde la filosofía que tenemos, Uniminuto inició con una apuesta ética, la especialización en ética. Creo que tú estudiaste la especialización en ética.
No la hice, ¿no? Pero sí la conocí.
Ah, ok, de muy cercano. Está esa apuesta y luego se madura y se hace una apuesta formativa por la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Y allí, desde los escenarios, de los territorios propios, se hacen reflexiones situadas de la ética. Esa sí no es una oferta numerosísima, pero sí es una apuesta pertinente. Y quienes han estado y quienes están, han ido pudiendo desarrollar sus trabajos de investigación y han podido articularlo con lo que hacen. Pero como sigo hablando de la oferta, ¿de qué manera se ha ido viendo cómo construimos territorio, cómo construimos tejido social, cómo abordamos las realidades de los sujetos y las subjetividades en los ambientes familiares, laborales, y están las diferentes y personales, individuales? Hay otras apuestas que están en camino dentro de la reflexión, el tema de familia, que es un tema capital, es un tema relacionado con la apuesta formativa en el Minuto de Dios, un tema que ha sido una realidad también, el tema de bienestar, pero el bienestar y calidad de vida allá al interior de las diferentes organizaciones, pero también está una apuesta por la reflexión y la construcción del desarrollo humano integral. No digo los nombres porque pueden cambiar de las apuestas formativas, pero están en curso.
Sí.
Y todo esto nos permite ver y reconocer que desde allí desde la gestión académico-administrativa de las apuestas formativas, la facultad se compromete en esa formación humana integral, que es una apuesta de la iglesia, es una apuesta que el Minuto de Dios tiene por el desarrollo humano integral en sus diversas dimensiones, las diversas dimensiones de la existencia humana, y cómo vamos a ir construyendo territorio, tejido social, bienestar. Son como las apuestas. Esa es como la manera que al interior de la facultad, porque no solo personal, sino a nivel de la facultad, se ha ido desarrollando y se sigue desarrollando, porque la Semana por la Paz, como ya lo dijimos, no es solo la que acaba de
la
pasar.
La que debe pasar, pero
es la anterior, la reciente, y que es vigente. Porque, como les decía ayer también en la Eucaristía, es en la semana para reflexionar, pero la acción por la paz es cotidiana, es de todos los días, es de buscar, reconocer, para mí lo insistía, es reconocer al otro como hermano. Ese reconocimiento me permite resignificar y al mismo tiempo darle el lugar, ¿cierto? Para que cada uno pueda construir en la relación fraterna una mejor sociedad.
En el marco de esta Semana por la Paz, que es, digamos, como la excusa para encontrarnos en un momento puntual y significativo para pensarnos esas acciones concretas en torno a la misma, en torno a la paz, llevaba por nombre Territorios en Movimiento por la Paz, reconociendo, resignificando, reivindicando. Reconociendo. Vamos a ir haciendo alusión a esos tres elementos que me parecen importantes ya como principios que de alguna forma articulan las diversas acciones cotidianas desde donde podemos desplegar esas acciones por la paz. La madre cabeza de familia que está allí con sus niños, con su familia, las familias que nos escuchan, los jóvenes también que puedan seguir, los maestros, en fin, tantas personas que puedan estar escuchando o a quienes les pueda llegar este mensaje. ¿Cómo reconocer esos territorios en movimiento por la paz? En un país donde cada día nos encontramos y nos enfrentamos a expresiones de violencia lamentablemente cada vez más acentuadas, donde nuestro país ha estado marcado por ríos de sangre literales y sin duda alguna también por una narrativa de la violencia que casi que se nos ha vuelto, se nos ha naturalizado, ¿no?, en medio de las prácticas cotidianas. ¿Cómo hacer reconocimientos de territorio y movimiento por la paz en un país que también ha venido desplegando acciones concretas por dejar a un lado esas manchas, esas huellas de sangre, de enmarcadas dentro de prácticas tan violentas? ¿Cómo hacerlo, padre José Gregorio Rodríguez?
Decía en la homilía el domingo, porque yo pienso que la reflexión es para todos, pero la acción es personal, es individual, es de cada uno de nosotros. No, en primer lugar, ¿cierto? Cambio yo y vamos con mi actitud, con mi testimonio y la experiencia cristiana, con mi compromiso a ir fomentando. Hay una expresión muy bella en la escritura que dice que somos sal, ¿cierto? Somos luz, pero también somos fermento en la masa. Entonces, cuando nosotros hablamos de santos en la Iglesia Católica, hablamos de hombres y mujeres que se hicieron referente por su vida cristiana, virtuosa, realmente imitable. Para hablar de compromiso, pensaba en estos días la Madre Teresa de Calcuta, que hace 8 días, el lunes hace 8 días, estábamos recordando su memoria. Una mujer que en un ambiente interreligioso, llamémoslo así, una experiencia interreligiosa, diferentes religiones, budismo, hinduismo, taoísmo, cristianismo, allí, en ese ambiente, esta mujer, desde su acción personal, fue motivando su acción individual, desde su experiencia cristiana, motivó a otras y a otros a querer comprometerse, a querer ejercer y hacer misericordia. No le importaba y se metió en un templo allá a curar a enfermos, a un buen morir, porque fue lo primero que se puso a hacer. Esa es una manera de construir, de tejer, ¿cierto? Esa expresión que usamos de tejer, de hacer tejido social, no importó la religión, no importó el sexo, y mucho menos creo que se ha puesto a preguntar ella por el género, ¿cierto? sino que iba siendo una acción de compromiso y de construcción de paz, de armonía, de solidaridad, muy espiritual en el sentido amplio de la palabra, de esa apertura al otro desde lo trascendente y reconocer la dignidad, resignificación, ¿cierto? Reconociendo, el Papa, cuando vino el Papa Francisco, nos decía que debemos tocar en medio de la dificultad en Colombia, en su visita también ya hace unos años para esta época, el cuerpo sufriente de Cristo. Decía, es que en medio de la violencia que han vivido, ustedes como cristianos católicos deben tocar el cuerpo sufriente de Cristo en el hermano vulnerado. Y eso es una apuesta que es también una realidad, un compromiso, un reto para nosotros, desde lo personal. Cada uno, para mí, la base está en que mi acción, la acción, la que yo decido. Yo estoy seguro que ninguno se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a ser más malo que ayer. Yo estoy seguro que ninguno se levanta diciendo, hoy voy a acabar con el mundo, pero no de manera jocosa, por la alegría que va a transmitir, sino hoy voy a destruir, no. Yo no creo que ninguno se levante diciendo, hoy tumbo otra vez las Torres Gemelas. No, eso no hacemos. Listo, así no nos levantamos. Bueno, puede que algún violento se despierte así, pero el resto del pueblo, de los demás seres humanos y los que estamos esforzados por construir país, reino, tejido social, sociedad, pues buscamos es cómo con mi acción, desde lo que soy, construyo. Decía la Madre Teresa que era una gotita de agua que iba hacia el océano, pero esa gotita de agua hacía y formaba parte del océano, contribuía. Todo lo que hacemos contribuye. Por eso, en esta Semana por la Paz, cuando somos capaces de reconocer, de darle lugar al otro, yo les decía, miren, el que usted no acepta y siempre molesta a uno con la dificultad que hay entre la nuera, el yerno, los suegros, ¿cierto? Y molesta con qué definición de suegra, no, ¿cómo se dice suegra en alemán? Estorbo, ¿cierto? No, pero entonces, ¿y cómo se dice yerno? No sirve para nada, ¿cierto? Eso, esa pugna que hay, bueno, podemos ir desde ahí, desde lo personal, desde lo individual, ir mejorando, ir construyendo una mejor relación, es darle lugar al otro. Pues sí, es que la que se casó con ese que usted llama yerno, no fue usted, fue su hija. Reconózcalo, valórelo, ¿cierto? Procure buscarle el lado amable, algo bueno tendrá, ¿cierto? Y es, les decía, es desde ahí que vamos construyendo y vamos esforzándonos. Son acciones de reconocimiento del otro. Y cuando tú eres capaz de reconocer al otro, si le quitas todo eso, porque a veces realmente la persona no es tan mala como creemos, solo que estamos leyendo mal porque somos buenos para hacer películas. A mí me encanta la mente hollywoodesca que tenemos. Armamos una película de los datos realmente inconexos y uno los ve en las películas, la perspectiva. Resulta que lo que pasó, desde lo que usted ve, usted está viendo que eso está pasando, pero en realidad eso no está pasando desde otra perspectiva. En lugar de estar matando, están ayudando. En lugar de estar golpeando, están acariciando. Todo es perspectiva. Entonces es una invitación a reconocer, que la primera palabra, reconocer. Y luego resignificar esas maneras de relación. Y en Colombia, en medio de la violencia, ha sido eso. Pues sí, yo sé que el término conversión se aplica en el ámbito cristiano para aquel que, o aquella persona que reconoce que estaba obrando de una manera equivocada y se convierte, es decir, cambia de manera de actuar y de pensar y transforma su actitud. En el ámbito no cristiano, podríamos decir una modificación conductual desde lo psicológico. Tuvo una modificación de su conducta y empieza a ser una persona con una conducta socialmente adaptada, ¿cierto? Pero vamos reconociendo que efectivamente hubo un cambio conductual y que ese cambio conductual favorece en la construcción de tejido, porque pasar de violento a no violento ya eso es ganancia, que eso es una ganancia en la construcción de paz. De no violento, de armado a desarmado, hay una modificación conductual. No puedo decir que aplico el concepto conversión cristiano, pero sí hay una modificación conductual, un cambio de conducta. Y deberíamos dar la posibilidad de resignificar esa acción que en últimas es solidaria, porque está en favor de todos, y que podemos buscar que se
reivindicar
a la persona. que tuve ese cambio conductual. Pienso que esa es como la ruta desde lo personal hacia lo social.
Esos elementos que usted ha señalado, el reconocer, el resignificar, el reivindicar, son altamente significativos a la hora, por supuesto, de ubicarnos y de tejer puentes en relación con las maneras como estamos tejiendo y como estamos construyendo paz. Sin embargo, me cala la siguiente pregunta, y es también cómo seguirlo haciendo de manera permanente. Es la pregunta por el cómo siempre es una pregunta que entraña muchas tensiones y dificultades, porque a veces se piensa que la cuestión es como buscar una receta, ¿no? Y no se trata de buscar recetas, sino de pensar conjunta y colectivamente estas maneras de tejer y de construir paz. Pero me llama mucho la atención la pregunta que le voy a formular en relación a una circunstancia, y es, claro, esa transición de pasar de ser no violento violento, pues claramente la podemos reconocer, pero ¿cómo podemos trabajar con aquellos que creen que no ejercen violencia desde su cotidianidad cuando permanentemente en sus prácticas cotidianas lo hacen? Es decir, casi que de alguna manera buscan invisibilizar de manera permanente sus acciones violentas, justificándolas de alguna forma con actos solidarios, ¿no? Que a veces se disfraza mucho una cosa con la otra. En ese sentido, creo que tenemos un reto mucho más grande en la medida en que resignificar ya no solamente va en la perspectiva de ampliar esos horizontes de comprensión frente al fenómeno de cómo y de qué manera ejerzo violencia, sino también cómo y de qué manera puedo releerme, ¿no? Reestructurar o redefinir mi forma de pensar frente a eso que yo creo que no es violento, pero resulta que sí lo es.
Cambio de escenario de enunciación. Ahora paso al ámbito psicológico. En la formación, como también lo sabes, cuando estudié psicología, al trabajar todo el tema de personalidad, cuando uno mira los diferentes, a partir de los enfoques de las teorías de la personalidad, hay una que personalmente me impresionó mucho, es todo el enfoque neuropsicológico, el biológico. ¿Por qué? Porque hay un elemento que siempre se dice que la persona es herencia y ambiente, que determina a la persona. Y entonces viene el tema que yo llamo FH, factor humano. Cada persona, cada individuo, es diferente y es resultado de esa juntura de su herencia, que es el ambiente familiar, lo genético también, porque son dos bibliotecas, la paterna y la materna, que están ahí confluyendo en una persona. Y entonces, y a eso sumémosle que puede tener toda una historia de violencia ya
arraigada,
sí. Fuerte. Y eso, sumémosle que el territorio como espacio geográfico tampoco favorece y el ambiente de violencia tampoco favorece. Entonces, ahí tenemos situaciones de personas que va a ser muy difícil que hagan el tránsito de modificación conductual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es tan fácil, porque no favorece, porque es lo que han estado habituados, ¿cierto?, a vivir. Dentro de los enfoques de terapia, la cognitivo-conductual generalmente es la que uno ve los resultados más fuertes y más evidentes en el tema de modificación de conducta. Por eso ese enfoque terapéutico se reconoce especialmente en situaciones particulares en donde hay que hacer una frecuencia, ¿cierto? Hay que generar un hábito, porque eso es lo que se hace. Se genera un hábito por la frecuencia, por la repetición. Pero cuando uno mira todo lo demás, además de eso, ahí se tiene que hacer un tema cognitivo, pero también hay que hacer un tema desde las apuestas espirituales trascendentes de la persona, y también hay que hacer un enfoque integral, porque está todo el sistema, todo el ambiente familiar. No es fácil. Todo esto es para decir que por cada individuo hay una experiencia diferente de desarrollo, de comprensión de la realidad, de apropiación de valores, de apuestas. Y entonces vienen personalidades que ya biológicamente no favorecen para la paz. para la construcción de paz y para la apuesta por la no violencia, porque se llaman rasgos, ¿cierto? Y personalidades con desviación psicopática. Entonces, allí es muy difícil. Y lo mismo con personas, ¿cierto? Que están enfermas y tienen altos niveles de violencia en su ser. Entonces, obviamente, allí pasa un tema de el factor humano, la persona, el individuo, desde su historia personal, su biología, el ambiente, que realmente no va a ser fácil. Lo digo desde lo personal, porque viene cada uno. ¿Cómo lo hago? Listo, pues si nosotros nos reconocemos socialmente adaptados en el concepto amplio de la normalidad, ¿cierto? Va a haber una diversidad inmensa, ¿cierto? Dentro de cada individuo desde su ser. Y eso, pues va a permitir, no va a permitir que sea tan fácil hacer un cómo que nos funcione a todos. Uh-huh. Hay un cómo como apuesta, pero no puede ser un cómo como...
como receta. Como,
receta, uh-huh. No.
Porque receta pasa uniforme
por,
para todos.
No aplica. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, porque cada uno es un mundo. Y cada uno, en su individualidad como persona, pues va a tener respuestas diferentes, diversas, frente a muchas realidades. Porque ciertamente influye, no digo que determina, influye todo lo que la persona es y el ambiente en el que fue uh-huh. criado. Supone la persona, que es algo que una categoría que me gusta en psicología, la introspección o el insight o el caer en cuenta o el tomar conciencia de sus reacciones y de cómo se va a comprometer para favorecer la construcción, en este caso, de la paz, del tejido social, del bienestar. Ya es muy personal, eso no hay un cómo. Pueden haber un cómo de referentes conceptuales, categoriales, que pueden favorecer la reflexión y la apuesta personal desde los diferentes tipos de personalidad. Unos más rápidos, otros más lentos, unos más dinámicos y alegres, otros más pausados y serenos, en fin.
Es una apuesta que se constituye en una invitación y desde donde cada uno de nosotros también dará respuesta, ¿no? A sí, esos señor. Factores, esos elementos. Ahora yo quiero, en esos últimos 7 minutos que nos restan el día de hoy, hacer un tránsito. Vamos a hacer un tránsito de una semana a otra. ¿Y a qué me refiero? Estamos hablando de la Semana por la Paz que acabo de pasar, pero en esas apuestas que tenemos como institución, como facultad, como departamento de filosofía, se viene una semana que para nosotros es fundamental, la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que casi que de alguna manera se constituye un escenario importante para seguirnos pensando este asunto que ya se nos viene dentro de poco. Ya ahorita mencionaremos un poco las fechas, los tiempos, pero hablemos acerca de ello, porque la Semana por la Paz que acabamos de vivir es una semana que justamente reconoce el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, reconoce toda esta apuesta en torno a la memoria, en torno a la construcción de paz, en torno a la verdad, también como un elemento interesante y fundamental en la forma como nosotros nos relacionamos y cómo construimos tejido social. En ese sentido, padre José Gregorio Rodríguez, hablemos ya en concreto, no de la semana que pasó,
de la que viene,
sino de la semana de la facultad, un espacio importante también que como institución nos convoca a todos y desde donde estaremos desplegando y articulando muchas iniciativas que seguramente en esta Semana por la Paz lograron enmarcarse, desarrollarse, pero que también es importante seguir fomentando.
Hace 5 años, cuando asumí el liderazgo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Aliro Reigoso, el decano saliente, me compartió la apuesta que desde la facultad en la reflexión con el Consejo de Facultad se había planteado, de así como las demás facultades tenían una semana de la facultad, pues la facultad había tenido era semanas de los programas, semana de trabajo social, semana de psicología, bueno, psicología no había, y las cátedra abierta de filosofía, y buscar que en esa semana se articulara todo. Entonces ya vamos en la 5ª semana de la facultad. La primera realmente fue como una jornada, 2 días de reflexión. Yo les decía, pues semanas son 5 días, pero 2 días es jornadas. Entonces la primera fue como una jornada con el inicio, que reflexionando, y hemos ido reflexionando a diferentes MOS. En esta quinta semana en la facultad, vamos, ya lo señalabas, los aportes a la construcción de la verdad y la memoria en Colombia. Ese es como el tema que nos ocupa en esta ocasión, tú ya lo decías, haciendo resonar, me gusta esa palabra, cuando lo digo por la música, cuando uno habla de los resonadores, tú tienes excelentes resonadores de pecho y de cabeza.
Suena así.
Cierto, yo estoy ahorita con un pólipo, por eso no resueno. Casi sueno, apenas sueno. Pero entonces el resonador es el que hace vibrar, ¿cierto? Le da amplitud. Entonces queremos resonar, hacer eco, amplificar lo que se está, lo que hizo toda la Comisión de la Verdad, lo que los investigadores trabajaron. Y desde ahí, en ese eco de los 30 años de un minuto, los 30 años de la licenciatura de filosofía, ¿de qué manera, cierto, hay esos aportes a la construcción de la verdad y de la memoria en Colombia? Esa es nuestra apuesta. Del 8 al 12 de noviembre va a haber actividades presenciales, pero vamos a tener la posibilidad de, por la transmisión en vivo, de que se vinculen todos los que son oyentes. El programa del Puente va a estar enfocado todos esos días a hacer eco, amplificar la onda y el mensaje de lo que estamos trabajando. Siempre ha sido un ejercicio de toda la comunidad académica. Y cuando digo toda la comunidad académica es los estudiantes que participan con sus póster dentro de las apuestas que se hace en la práctica profesional. Tenemos también un momento para que los semilleros de la facultad, los semilleros de investigación vinculados a los grupos de investigación y a las líneas de investigación de la facultad, también participen, para que nuestros investigadores también puedan compartir de qué modo los proyectos de investigación que están vinculados resuenen y hagan eco. También los docentes, dentro de sus aulas, que ese es el escenario donde están haciendo, donde se está vivenciando, donde se está viviendo, no vivenciando, sino está viviendo la realidad educativa, formativa, pues hacen eco, retoman, apropian todo el tema de la Comisión de la Verdad, esos informes. Y también los invitados internacionales, los invitados nacionales, que con ponencias nos van a ayudar a reflexionar, a tomar en cuenta, porque es que yo siempre digo que hay unas expresiones dentro de la tradición popular, los refranes o los dichos que nos ayudan a conservar la memoria. Lo que por callado se queda, por callado se olvida, y nos toca hacer eco, nos toca pronunciar, formular sentencias, verbalizar, porque si no, se olvida y no va a quedar ni en la memoria personal ni en la colectiva. Nos toca hacer eco. No podemos dejar, el que están haciendo hoy no va a tener en cuenta que hoy, en estos días que están haciendo, pues que tuvimos Semana por la Paz, la muerte, eso no. Cuando tú naciste, ¿recuerdas algo de ese año en 1900? No digamos cuál. En fin, nada, no recordamos eso. Pero si revisamos la historia escrita, las anécdotas, la memoria histórica que quedó consignada, pues podemos acceder a esa información de aquel momento. Nos toca hacer eco. Y es una semana en la que toda la comunidad educativa participa. Y están invitados a participar todos.
Si algo moviliza el pensamiento, y particularmente el pensamiento filosófico, son las preguntas. Y si algo hace eco y resonancia también en cada uno de nosotros, son las preguntas. ¿Cuál es esa pregunta, padre José Gregorio Rodríguez, que hoy usted haría a todas las personas que nos siguen en el puente, que nos escuchan, que nos ven, y desde la cual podemos seguir haciendo resonancia en esta perspectiva de la construcción de paz, de la construcción del ejercicio de la memoria y, por supuesto, también de la verdad?
Volviendo con el cómo, ¿cierto? Eso sí, ahí sí toca con el cómo. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo? ¿Cómo tú, cómo usted se esfuerza, primero por la Semana de la Paz, cómo se esfuerza por construir o no, no por favorecer, más que construir, cómo cada uno de nosotros, usted, tú, se compromete para favorecer la paz, la no violencia. Ahí, en su ámbito, en su espacio, en su territorio. ¿Listo? Y desde su territorio. Sería una primera pregunta. Desde la semana de la facultad, ¿cómo usted contribuye a favorecer la memoria? A que no se nos olviden las cosas, se nos olviden dejar las llaves, se nos olvida todo, pero no podemos olvidar que somos colombianos, que hemos estado en un país con un alto índice de violencia, de intolerancia. ¿Cómo hacemos para que los de las siguientes generaciones no olviden eso? Y recuerden que es mejor evitar repetir la historia. Si la conocemos, evitamos repetirla. Y debemos, ¿cómo favorece usted para evitar que se repita la mentira, la falsedad, el engaño en nuestra sociedad? ¿Cómo favorece usted para que el cultivo de la memoria nos ayude a evitar y prevenir que se repitan acciones violentas?
Y se constituye también una práctica cotidiana de transformación, de reconocimiento, de resignificación y de reivindicación, que son apartados fundamentales que hacen parte también de la forma como nosotros tejemos territorio. Bueno, padre José Gregorio Rodríguez, muchas gracias por atender esta invitación del Puente. Gracias también por atender esta invitación en su rol como director encargado del Departamento de Filosofía. Y pues esperamos siempre tenerlo por aquí en estos micrófonos.
Muchas gracias por la invitación y todos bienvenidos a la Semana de la Facultad en noviembre. Desde ya cordialmente invitados.
De una vez, y ya estamos haciendo esta campaña de expectativa para que nos acompañen, por supuesto, en esta semana que deje diversas voluntades. En el Control Master nos acompañó Paola Lava el día de hoy. Gracias a Nicolás Pacheco también por su aporte en toda la producción de este espacio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide recordándoles que el Puente se orienta desde el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Siga en sintonía de Uniminuto Radio y sigan acompañándonos el día de hoy con toda la programación especial que tenemos para cada uno de ustedes. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.